Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El radicalismo independentista está intentando hacerse notar después de la publicación de la sentencia del procés. De hecho, las protestas están dificultando el acceso al aeropuerto del Prat, a la circulación de trenes, ha habido cortes en carreteras, y eso es una vulneración de los derechos de los catalanes independentistas contra los catalanes. El que va a coger un avión, el que está desplazándose, está viendo limitados sus derechos por estas protestas. Pero a estas horas los Mossos están haciendo su trabajo. El nivel de reacción no se parece ni mucho menos al del 1 de octubre. Está muy lejos del 1 de octubre. Es cierto que no se debe, no se puede tolerar limitación de derechos de libre circulación. Pero eso que decía el independentismo, que iba a paralizar España, a paralizar Cataluña, incendiarla, eso no se está produciendo. La Policía Nacional, los Mossos, están haciendo su trabajo. Es verdad que ha habido agresión a una señora que ha celebrado la sentencia, pero el objetivo, digamos, del independentismo radical no se está consiguiendo. Durante muchos meses, el posible indulto a los líderes secesionistas ya condenados ha ocupado muchas páginas de periódico, de horas de radio y televisión. Tras la condena a Junqueras a 13 años por sedición con malversación y a entre 9 y 12 años de cárcel al resto de los líderes del procés, Sánchez ha comparecido para asegurar que se va a acatar la sentencia, lo que significa su cumplimiento íntegro.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa
cumplimiento de la sentencia, lo que entendemos que significa que no va a haber indultos, que por otra parte tenían que pedir los independentistas, que por otra parte los independentistas no querían pedir. En realidad, el posible indulto ha pasado a segundo plano porque tras la decisión del Supremo sobre la concesión del tercer grado penitenciario, los condenados que llevan, recordemos, ya 2 años en prisión, pueden obtener pronto un régimen penitenciario que les permita ir a la prisión solo a dormir. Y probablemente esto va a ser lo más difícil de entender de la sentencia, porque la Fiscalía había solicitado que a los acusados se les impusiera el llamado periodo de seguridad, que impide obtener el tercer grado penitenciario antes de que se haya cumplido la mitad de la sentencia. Pero el Supremo, los jueces del Supremo, no han atendido la petición de la Fiscalía, con lo cual pronto pueden salir de la cárcel e ir a la cárcel solo a dormir. El Supremo, los jueces del Supremo, argumentan que no se puede imponer el periodo de seguridad que había pedido la Fiscalía porque creen los jueces que no hay posibilidad de reincidencia. Junqueras dijo claramente que él volvería a hacerlo, volvería a intentar un proceso de secesión. Si Junqueras dijo que volvería a hacerlo, ¿por qué los jueces del Supremo aseguran que no es previsible que haya reincidencia? Explica a los jueces que para volver a cometer un nuevo delito de sedición, Junqueras y sus compañeros tendrían que volver a ser consejeros de la Generalitat, y no es posible porque han sido inhabilitados. Junqueras ha sido inhabilitado durante 13 años. Para Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la condena de inhabilitación es de 12 años. Eso significa, ya digo, que el tercer grado penitenciario, una semilibertad, es prácticamente posible desde el primer día, porque la sentencia es firme. ¿Por qué? Porque la decisión la toma instituciones penitenciarias y las competencias penitenciarias están transferidas a la Generalitat. ¿Es justo esto o no es justo? Es un coladero. Casado ha asegurado que quien la hace la paga.
Creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad a todos los catalanes y a todos los españoles en su conjunto. Quien la hace la paga.
¿Qué significa que quien la hace la paga? Las condenas no son bajas. 12, 13 años de prisión, 12, 13 años de inhabilitación para un delito que no es un delito de sangre, no es una condena baja. El Código Penal exige que haya violencia funcional para la rebelión que no se ha contemplado. Las competencias penitenciarias están cedidas. No hay ningún coladero en esta decisión. Y la justicia no consiste siempre, o nunca, o casi nunca, en que alguien que ha cometido un delito grave, y este es un delito grave, se pudra en la cárcel. La justicia no consiste siempre en eso. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y seguimos en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado al rey Felipe VI y al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sendas cartas en las que les emplaza a reunirse con él para dialogar sobre el conflicto catalán. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Ambas cartas son prácticamente idénticas y Torra alega que las reuniones son urgentes para encarar el conflicto como lo hacen las democracias, hablando y dando la voz a la ciudadanía. Torra insiste que con la sentencia la democracia española pierde toda su credibilidad y reprocha en la misiva que ha enviado a Pedro Sánchez que esto hubiera respondido con el silencio a una carta anterior enviada el 5 de julio. El presidente de la Generalitat ve imprescindible estos encuentros con el rey y Pedro Sánchez, según él, para abordar la crisis que ha provocado la sentencia de hoy.
Y mientras tanto, el juez Pablo Llarena ha decidido enviar una euroorden de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que esta tarde desde Bruselas ha asegurado que la sentencia del Supremo confirma que existe una estrategia de represión y venganza. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
La Fiscalía belga asegura que todavía no ha recibido ninguna orden europea de detención contra Carles Puigdemont, que lo van a dar a conocer cuando así sea. Recordemos que en las otras dos ocasiones que hubo euroorden, el expresidente se entregó a las autoridades belgas. Un Puigdemont que acaba de terminar su comparecencia aquí en el barrio europeo de la capital comunitaria no ha aceptado preguntas, eso sí, se dedica a hablar de brutalidad judicial.
Que transformemos la indignación ante la justicia en la energía positiva que derriba muros, que frena regímenes autoritarios.
Ahora mismo puedo ver que se están viviendo momentos de tensión a las puertas de esta delegación catalana. Un joven porta una bandera de España, algo que no ha gustado nada a una docena de independentistas que han venido a seguir esta comparecencia.
Y te cuento también que el gobierno tiene mucho interés en la imagen que pueda generar esta sentencia fuera de nuestras fronteras. Por eso, a esta hora ha convocado a todo el cuerpo diplomático acreditado en España para analizar y comentar la decisión del Tribunal Supremo sobre el procés. Manuel Ángel Gómez.
Esta reunión con representantes del cuerpo diplomático en Madrid ha sido convocada por la secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano. Lozano es la responsable de la reputación y de la imagen de España en el exterior. Va a ser un encuentro para informar de la sentencia del Tribunal Supremo y se hará a puerta cerrada para que los embajadores puedan expresarse libremente. Hoy el gobierno ha lanzado un vídeo en el que la vicepresidenta Carmen Calvo y varios ministros explican las fortalezas del sistema democrático español y defienden en varios idiomas, inglés, francés, alemán y español, que España es la casa de todos.
Y ya en los deportes, reacciones en el deporte catalán a la sentencia del procés. Luis Munilla.
Comunicados de los principales equipos de fútbol catalanes. Ha dicho el Barça que la prisión no es la solución. Gerard Piqué, por cierto, ha retuiteado ese comunicado, añadiendo que se siente orgulloso de pertenecer al club. El Español respeta la decisión judicial, el Girona la rechaza. El piloto Aleix Espargaró dice que es un día triste más allá de la ideología política y que hay penas menores por homicidios o violaciones. Y como está pendiente el partido Cartagena Fútbol Club Barcelona para recaudar fondos por las inundaciones en la provincia de Murcia, el presidente del Cartagena ha pedido textualmente a sus aficionados que no vayan a hacer el pavo silbando al equipo azulgrana. En el Valencia, declaraciones del presidente Anil Murti en los medios del club explicando la destitución de Marcelino.
Hubo una pérdida de confianza. Este verano era inaceptable. Un desafío y una discrepancia individual constante hacia este modelo de club y que no iba a parar. Su proyecto era distinto al del propietario.
Y en el Atlético de Madrid, Stefan Savic, al menos 3 semanas de baja por una lesión muscular con su selección.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados, cielo parcialmente nuboso y posibilidad de lluvia. Lluvia que está cayendo de manera intermitente. Mañana ya no tendremos lluvia, pero bajarán los termómetros hasta los 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, por la entrada por la M607 a la altura de la Universidad Autónoma, en las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz y por la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, un vehículo averiado a la altura de Mercamadrid provoca 3 kilómetros de retención sentido A4 y retenciones habituales en Coslada circulando hacia la A3. En las calles de la capital hay tráfico lento en la M30 entre O'Donnell y la Avenida del Mediterráneo. Y se necesita con urgencia donaciones de sangre del tipo cero positivo cuyas reservas se encuentran en nivel rojo. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Comenzamos la semana, como estás comprobando, con mucha intensidad informativa. Ya lo acabas de escuchar. Y tengo curiosidad por saber si él también se ha contagiado de esta vorágine. Claro, me estoy refiriendo a ese mito viviente que es Juan Solo.
Por supuesto, vaya saludo, ¿no? Por supuesto sí. Que... Por
no,
supuesto,
pero ha sido lo de mito viviente, porque yo creo que te has pasado un poco aquí. Con...
Yo no.
Sí. No, yo sí, he sido yo.
Estas son cosas, amigo oyente, estas son cosas que dice Pilar. Yo no tengo nada que ver.
Vale.
Bueno, tú sabes que yo nunca le doy la espalda a la actualidad.
¿Nunca?
No.
¿Nunca?
Prácticamente vivo en ella. Me nutro de lo que nos aporta día a día, por eso...
Me nutro. Que la palabra nutro es como que parece que alimenta de verdad, ¿no?
Alimenta de verdad, sí. Exacto. Por eso te pregunto hoy, en la actualidad, ¿juegas a la lotería?
¿En Navidad?
¿Te gusta la lotería? En Navidad, claro, porque hay gente que juega todas las semanas, pero yo solamente juego en la de Navidad.
¿Ya empezamos?
Sí.
¿Qué empezamos con los turrones, la lotería de Navidad?
No, solamente la lotería.
Los villancicos.
Ahora te lo explicaré.
Venga.
¿Se juega por obligación a la lotería de Navidad? ¿O no? Bueno, juegas para que
tradición,
te toque.
Por tradición.
Sí, pero para que te toque, porque también es tradición en Madrid bailar el chotis y yo ahí no voy a ir.
Claro que para que te toque, obviamente.
Pero yo creo que es un poco una muestra de lo envidiosos que somos, ¿no? Que decimos, ¿cómo no voy a comprar? Y Manolo, que es idiota, se ha comprado, entonces si le toca me voy a sentir peor que él, ¿no? Y luego están los compañeros de trabajo que aparecen con las papeletas del niño que está en el equipo de balonmano. ¡Ay, tienes que comprar!
¿Y cómo no le vas a comprar?
Pero lo haces por el deporte, no por otra cosa. Luego está el que juega poco y lleva 14 décimos, en fin. Bueno, pues te digo, Pilar, que desde mañana vas a participar en un nuevo sorteo y ni siquiera tienes que comprar la papeleta. Te la van a regalar.
No lo entiendo.
Anda,
pues sí.
Un regalo.
Y a mí también.
¿Sí? ¿Sí? ¿A todos?
A todos.
A ver.
Mañana comienza el sorteo de los componentes para las mesas electorales del 10 de noviembre.
Se me había olvidado.
He echado cuenta que desde que estamos nosotros en la tarde, creo que llevamos 3 elecciones ya.
Y por lo menos 3 personas a las que le ha tocado ya estar en mesa electoral.
Ah, de nuestro equipo. No, solamente sí. Urbano, ¿no?
A mí me tocó.
¿A ti te tocó?
Me tocó de calladito. Suplente. Ah, no, calladito.
Pero no fuiste.
Tuve que pedir, tenía el programa especial de elecciones y tuve que ir con el papelito para pedir la dispensa y todo eso. Y además tuve que irme...
Y te dispensaron, porque
sí,
claro...
la verdad es que sí.
La información es lo primero.
Sin
ahí,
ningún problema.
Está claro.
No, pero sí.
Bueno, pues fíjate que yo creo
que... el próximo vas a ser tú.
No, es que estoy
por
convencido.
Por la ley de probabilidad.
Estoy convencido de que me va a tocar. Es el único sorteo este, el de las mesas, en el que no vale lo de...
El mayor premio es compartirlo.
¿El mayor premio es compartirlo? No, te lo quedas para ti. Pues estoy
deseando...
Nadie
quiere compartirlo.
No, pero estoy deseando que me toque este año.
¿En serio?
Sí, porque va a ser una gozada que mi vecina, con la que me llevo muy mal, venga a votar. Porque la voy a saludar con mucho cariño. Y ya aviso que si me toca estar el 10 de noviembre en la mesa de mi colegio, pienso llevar puesta una camiseta con la cubierta de mi novela...
La cabeza de la serpiente.
Por supuesto.
No serás capaz.
Vamos, ya que no me dan bocadillo, me hago promoción.
Y capaz eres de poner, porque no te dejan, supongo, ¿no?, los de la Junta Electoral, poner los ejemplares
no,
ahí.
Eso no.
Donde las papeletas no. De los votos.
Oye, vamos a ver, si alguien puede ir con una camiseta de Iron Maiden, ¿por qué no voy a ir yo con la cubierta
sí,
de mi libro?
Pues ya está.
Es que hay que pensar...
No, porque no exigen vestuario, ¿verdad? Estoy
Hombre,
pensando.
Faltaría más, ya que voy un domingo, pues, como si voy en chándal.
¿Te imaginas los traje y corbata.
O chándal y zapato de tacón. Bueno, sí, hay que pensar en las ventas de la campaña navideña.
No me parece que este chico sea muy listo.
Y ahora sí, dejémonos de tonterías. No eludo mi responsabilidad y voy a hablar de lo que todo el mundo comenta.
A mí me gustaría.
Nos vamos al epicentro informativo de España hoy, que está en Ciudad Real. Ciudad Real, ya precioso.
Ya nos has regateado. A ver, venga. Vamos a Ciudad Real.
Hay que hablar de mascotas en Ciudad Real. Pues a ti te gustan mucho las mascotas, tú eres muy de perro.
Yo no los llamo mascotas.
¿Cómo los llamas?
Animales de compañía.
¿Mis amigos peludos?
No. Animales de compañía.
Animales de compañía, vale. Bueno. ¿Te gustan? ¿Cualquier animal vale como animal de compañía?
No.
Exacto. Esto lo decimos para las personas que tienen una pitón y dice, fíjate qué lista es. ¿Cómo se ha dado cuenta de que hace frío, que se me enrosca el cuello para que lo pase bien? Pues no. Hoy vamos a conocer a una nueva mascota que, bueno, juguetona, pues no es.
Conozcamos a las tortugas gigantes sulcatas.
¡Anda! Las tortugas gigantes sulcatas. No habías oído hablar de ellas hasta ahora como yo.
Lo de sulcatas no.
Pues es una tortuga africana, gigante, o sea, muy grande y de color arenoso. Supongo que para pasar desapercibida en el desierto. No lo sé, como si alguien fuera allí a cazar. La Policía Municipal de Ciudad Real ha capturado un ejemplar de tortuga gigante africana en una rotonda.
Pobrecita.
En una rotonda, ¿ves?
En una rotonda.
Lo mismo no sabía cómo salir.
Es que ese es el problema de las rotondas. Te metes y no sabes salir de ellas.
Yo no sé cómo entrar y la tortuga no sabe cómo salir. Bueno, capturar, ponía la noticia, han capturado, capturar, no creo yo que haya requerido mucho esfuerzo.
¡Matad al monstruo!
O quizás sí. Porque la tortuga gigante pesa 25 kilos.
Es, o sea, grande, ¿eh?
Es un tortugón, se puede calificar como tortugón. Y los oyentes se preguntarán, bueno, ¿y esta es la super noticia que nos prometía Juan Solo? Sí, porque me he guardado para el final lo mejor. La Voz de Cádiz nos informa de que la tortuga seguramente vivía en cautividad y ha logrado escaparse. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo se fuga una tortuga? ¿Poco a poco? ¿Como en el escondite inglés?
A hurtadillas.
A hurtadillas, seguro. Pero ¿te acuerdas del escondite inglés? 1, 2, 3, al escondite inglés. Estaba a la vuelta, ha movido una pata. Pues igual, pero para irse. Una tortuga con un objetivo. Escapar de la prisión en la que fue encerrada tras ser acusada de comerse una hoja de lechuga que ni siquiera mordisqueó.
El éxito de una fuga depende de 3 cosas. Conseguir los planos. Conocer las rutinas. Y apoyo externo o interno.
Su caparazón es resistente, pero sabe que no puede actuar sola. Alguien tiene que ayudarla. ¿Contará con un vehículo de fuga? Prácticamente indispensable. Eso tardará un mes en escapar y llegar a la estación de tren. Pero por fortuna, sus amigos del Mini Zoo no le han dado la espalda.
Necesito desviar la atención. Hecho.
¿Quién custodia a una tortuga? Y lo que es más, ¿quién custodia a una tortuga y permite que se le escape?
¿Qué está tramando?
Planean una fuga.
No será la única que intente huir de la prisión, pero otras compañeras no correrán la misma suerte que ella.
Encerradas las ratas en sus jaulas.
Tuvo que ser así.
¿Tú crees? Exacto. ¿Qué tensión?
¿Cómo
¿no?
se escapa? Sí, claro, es que es una fuga de una tortuga.
Sí.
Gente, bueno. El guardia mirando y dice, no se ha movido, ¿no? ¿Se ha movido o no? No, mirando las cámaras, yo la veo igual en el mismo sitio. Tuvo que ser así porque no me imagino a la tortuga corriendo y corriendo como Chema Martínez.
Por ejemplo. Bueno, no sé, es que ellas yo creo que son sigilosas y entonces pasan un poco desapercibidas.
Sí, porque he buscado ruido de tortuga y no he encontrado. La tortuga hace... Pero esto no es radial.
¿Tú te acuerdas del cuento de la liebre y la tortuga?
Sí, mucha tensión también hasta el final.
De la diferencia. ¿Pero quién ganaba al final en la meta?
En mi edición ganaba la tortuga.
Y hacía referencia a Chema Martínez, con el que vamos a hablar en un instante.
Eliud Kipchoge, let's keep an eye on the clock. Into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. Whoa! On his shoulder. 140.
Bueno, Eliud Kipchoge, que así lo pronuncian de bien, no como nosotros que decimos muy Kipchoge bien. O lo que nos pase por la cabeza, ha corrido más que una liebre. Ha necesitado liebres, eso es verdad, pero él ha ido todavía más veloz y este keniano se ha convertido en el primer humano en bajar de las 2 horas en hacer una maratón. ¿Sabes que son 42 kilómetros, 195 metros? Lo ha hecho en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos en Viena. Es verdad que no es una marca oficial. Ahora explicaremos bien por qué no es una marca oficial. Pero bueno, lo ha hecho. El reto estaba ahí y lo ha conseguido. Y me parece una barbaridad. Y fíjate, esto se junta con otro récord, este sí oficial, de la keniana también, Brigid Kosgei, que destrozó el récord del mundo en la prueba femenina de maratón, que lo hizo en Chicago, rebajó la marca en más de un minuto, cruzó la línea de meta en 2 horas, 14 minutos y 4 segundos. Y como te digo, este sí es récord oficial. La verdad es que son dos marcas estratosféricas. ¿Dónde está el límite humano en la prueba del maratón? Chema Martínez.
¡Oh, qué casualidad, por favor!
¡Oh, qué casualidad! Es uno de los mejores fondistas de la historia del atletismo español, subcampeón de Europa en maratón, además colaborador del partidazo de COPE con su kilómetro 42. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Son humanos estos atletas?
Bueno, oye, me encanta que sea lunes, que podamos hablar de atletismo, de récords, de maratones. Lo cierto es que ayer califiqué cuando hizo la gesta Kipchoge de que la había hecho un extraterrestre, porque me parece algo totalmente fuera del alcance de cualquier ser humano. Es una auténtica barbaridad, una locura. Como muy bien decías, era un récord que no estaba homologado como tal, porque era un evento privado y porque tenía una serie de particularidades, pero en cualquier caso, cualquier oyente que nos esté escuchando ahora mismo, que se ponga a intentar hacer durante en 100 metros, hacerlos en 17 segundos y así durante casi 2 horas. Algo, como digo, solo lo puede hacer un extraterrestre que fue como...
Claro, hizo, ¿no? Claro, porque ¿de qué velocidad dices que estamos hablando?
Estamos hablando de 21,1 por hora. O sea, que también hay que decir a la gente que no se pongan en la cinta a correr y que pongan esa velocidad porque posiblemente se puedan caer. O sea, que va muy rápido y estamos hablando de 2 minutos 50 segundos por kilómetro. Algo tremendo.
Es increíble, que, increíble. Y, o sea, una ¿por qué normal, no es un récord homologado?
Bueno, pues son varios los motivos. Uno, porque el evento está es un evento privado y no está homologado y certificado el circuito por los organismos competentes, que son la IAAF, ¿no? Entonces, no lo ha medido, no lo ha homologado la IAAF y entonces el circuito ya no está homologado. Luego también, durante una carrera normal no pueden correr, entrar y salir liebres. En el evento han tenido Kipchoge 41 liebres, que son de los mejores deportistas del mundo, y se iban turnando, cosa que tampoco se puede hacer. Tampoco puede ir delante de ellos un coche marcándoles el ritmo con ese de luz verde que estuvimos viendo todos, tampoco se podría hacer. Tampoco se le puede dar avituallamientos en la mano al corredor, porque es el corredor el que tiene que cogerlos, ¿no?, en los puntos estimados por la organización. Tampoco hay controles antidopaje por parte de la IAAF, no sea un evento que se rija bajo esas reglas, con lo cual estamos ante un reto diferente, distinto, que es un evento privado, pero en cualquier caso para mí sigue siendo una batalla, una hazaña memorable, ¿no? Bueno, no sé si existe un calificativo para definir lo que ha hecho este hombre, que independientemente de que no sea un récord homologado, es una auténtica pasada.
A lo mejor habría que explicar un poco para los oyentes que se puedan perder, qué es, cómo te conviertes en liebre de una carrera.
Bueno,
renuncia, ¿no?, en primer lugar, a acabar la carrera o a ganarla.
No. Realmente, o sea, normalmente para hacer los grandes registros, grandes marcas, necesitas una pequeña ayuda. Normalmente son corredores que se apuntan igual que tú a la carrera, y ellos, de manera, pues pueden ser que les pague la organización para que marque los ritmos, lo que hacen es que salen en la salida como si fueran corredores normales, pero su cabeza no pasa en terminar la carrera, sino acelerar de tal manera que mantengan un ritmo que pueda beneficiar a los que pueden intentar hacer esos registros. Como vemos en algunas maratones que hay pues libres que van a 3 horas, 4 horas, 3 horas 30, eso no hay problema porque existen corredores que lo pueden llevar a cabo, ¿no? Pero cuando estamos en el alto nivel, buscar a gente que marque ritmos a esas velocidades es muy difícil.
Pero, entonces, Chema, ¿cuántas liebres se permiten en una carrera oficial, en un maratón oficial, por ejemplo?
Pues mira, en el último intento que tuvo Kipchoge de récord del mundo, que fue cuando lo batió, que hizo 2 horas 1:39, hizo la segunda parte de la carrera solo, porque las libres tienen que salir con él desde la salida. Entonces,
vale.
Si una libre llega hasta el 10, fenomenal. Si llega hasta el 20, fenomenal. Si llega hasta el 25, fenomenal. Pero no pueden incorporarse cuando la carrera...
Vale. O sea, que no se van relevando. No. Salen al principio todas juntas.
Este caso,
vale. ¿Y tanto ayuda una liebre, alguien que te marque el camino y el ritmo al que está realmente compitiendo? ¿Tanto te ayuda?
Buena pregunta. Mira, yo tengo estudios y datos que simplemente salir a correr y tener a alguien delante de ti puede hacer que tus latidos del corazón bajen dos pulsaciones y tu, por así decirlo, el ácido láctico, que sería una fuente de energía, no se dispare. Es decir, tú estás más controlado. Es casi imperceptible, pero sí que vas más relajado, pierdes tensión, vas protegido, colocándote detrás de ese corredor, y al final son muchas las causas, pequeñas causas, que hacen que a lo mejor estamos hablando de una mejora de un segundo por kilómetro o dos segundos. Es muy poco, pero realmente sí que se nota el tener a un corredor delante de ti que vaya...
Qué bueno. Oye, estamos hablando mucho de Kipchoge, que su marca es estratosférica, como dices. Bueno, pero también fíjate lo que ha conseguido esta mujer, ¿no? Bridget Kosgei, también es un récord brutal.
Esto es tremendo. O sea, yo no sé, yo ahora mismo lo pondría a su nivel o trajista prácticamente igual, pero este con el agravante que es una prueba, una maratón comercial, una de las llamadas major, y lo que también ha traído un poquito de debate es que se ha puesto las mismas zapatillas con las que corrió ayer Kipchoge, que es otro debate, ¿no? El decir cómo ha evolucionado las zapatillas de tal manera que si pueden estar o no homologadas. Y ese 2:14:04, que para que la gente se pueda hacer una idea, es ir a 3 minutos 10 segundos por kilómetro. Algo también totalmente increíble. Y ha batido un récord del mundo que estaba en posesión de Paula Radcliffe, que ha sido durante muchos años la record woman, y que era una atleta que todo el mundo conocía, y bueno, la bajó en un minuto y pico. Con lo cual, otra hazaña totalmente extraordinaria.
Bueno, realmente es fantástico, como tú dices, hablar de atletismo. ¿Por qué no un lunes? ¿Por qué no en la tarde? Sí. Hablarlo contigo, que da gusto siempre escucharte. Y oye, ¿dónde está el límite? Pues lo seguiremos contando. Chema Martínez, gracias.
Nada, gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Buenas
gracias.
Tardes. Hola Rosa.
Hola Pilar.
¿Cómo vamos con el tema del huevo, que es el tema de la tarde con los oyentes?
Pues mira, tenemos de todo, cocidos, escalfados, fritos, revueltos en tortilla. Os voy a contar, por ejemplo, el desayuno de Manuel, que desayuna todos los días una tostada de aguacate con un huevo escalfado con su yema chorreante.
Madre mía.
Comenta que hierve agua en una olla con un chorrito de vinagre, echa el huevo, lo deja pochar en agua caliente 3 minutos y ya la saca.
Manuel tiene mucho tiempo para desayunar, ¿eh?
Oye, pues hay gente que sí que le dedica tiempo al desayuno y hacen bien. También hay quien desayuna huevo batido con salchichas todos los días.
¿Cómo batido? ¿Quieres decir revuelto?
Digo yo, huevo claro. batido con salchichas. O sea,
que parece que es así como en crudo, ¿no? Sí,
claro.
Con leche.
Espera un momento, Rosa, ahora me cuentas más mensajes de los oyentes. Y notas de voz, que estamos pidiendo también esas recetas que nos las vayan comentando. Pero hay una cosa importante que tengo que decirte, y es que este viernes emitiremos la tarde de COPE desde el Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, de este sábado 19 de octubre. Y un año más, el Corte Inglés se ha iluminado de rosa las fachadas de sus centros más emblemáticos para concienciarnos. Así que recuerda, este viernes, la tarde, desde el Corte Inglés, y ya sabes que el Corte Inglés es gran patrocinador del concierto Por Ellas. No mires con esa cara, Juan, solo es que hay un Día Internacional del Huevo.
También. Bueno, a mí me gustan mucho los huevos.
¿Has mirado
¿eh?
Si hay algún Día Internacional de la Tortuga? Porque podemos... Bueno, no.
Se puede buscar.
Seguimos con el huevo,
pues
Rosa.
Venga, nos estáis hablando también de los huevos pasados por agua.
Uh-huh. En tortilla, cocidos, tal, no sé qué. Bueno, pero mis huevos favoritos son los huevos pasados por agua. Y en los 70s, 80s years en España se estilaba mucho lo del juego ese de media docenita de copas, con incluso un gorrito de lana para ponerle al huevo, ¿eh? Al huevo pasado por agua. Se rompía con la cucharita de café y se cortaba con un cuchillo y que la cucharita de café te lo comías.
Hombre, eso es lo Vamos que hace Pilar todas las mañanas.
Pero que sí. Yo es que me encanta. Además, le tengo súper cogido el punto, ¿eh? O sea, llega un momento en que coges exactamente el tiempo, porque hay gente que le gusta más con la clara menos hecha, o con la clara un poquito más hecha, o la llama...
Es difícil, ¿eh?
El punto exacto de cómo me gusta.
¿Puedo contar una cosa que me pasó
con
un huevo?
Cuenta una cosa rápida.
Y es totalmente verídico. Intenté hacer un huevo cocido en el microondas. Ya, lo metí. Entonces, lo dejé mucho tiempo, lo saqué y el huevo que no se había roto se movía. Se movía y hacía este ruido.
Pío, pío.
Lo toqué simplemente con la cuchara, pic, pac, hizo ¡pac! y estaba el huevo por todo el techo, las paredes y por mi cara, no, ardiendo.
Tengo un problema, o sea, quiero decir, quiero entender que lo metiste dentro de bol con agua o el huevo tal cual.
Lo metí en la copa. Lo metí en la copita y entonces cuando lo saqué hacía... Lo toco, ¡pa! Y explosión.
Eso es un peligro.
Huevo por todas partes.
Eso es un peligro.
Ocurrencias de Juan Soler.
El peligro soy yo.
Y tanto que sí.
Sí, sí.
Bueno, ¿puedo contar otro oyente?
Venga.
Que nos, a ver, es que dice que mi padre se comía el huevo frito con azúcar. Él ha seguido sus pasos, ahora su hijo. Y digo yo que habrá que probar echarle azúcar al huevo o a la tortilla.
Yo los huevos de todas maneras, ya frito. En tortilla francesa con azuquitas por arriba y patatas fritas, eso desde chica me priva. Pruébelo. Una tortilla francesa y le echan azúcar, bastante azúcar. Y patatillas fritas al lado de la tortilla. ¡Ay! Ya verán qué cosa más rica.
Yo lo voy a probar.
Hay que probarlo.
Hay que probarlo.
Te lo digo en esta vida hay que probarlo. Es. Y luego hay que decir, me gusta o no me gusta, pero
hay que
la oyente propone y nosotros probamos.
Tú no cocines, Juan, ya lo hacemos nosotros.
Hablamos del huevo, de cómo lo preparas tú, de cómo te gusta, si es que te gusta, aunque estamos encontrando de momento nadie, cero personas que no le gusta el huevo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Por supuesto, seguimos enseguida hablando de las sentencia del procés. Charlamos con Jesús Zarzalejos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La sentencia del proceso catalán. Creo que tenemos algún tipo de avance que ha conseguido en exclusiva Patricia Rossetti.
La pena máxima es para Oriol Junqueras, 13
en
años.
En Barcelona, ¿las cosas cómo están?
Sí, estoy frente a la sede de Òmnium. Lo que se escucha son los típicos gritos, libertad, presos políticos.
¿Cuál va a ser la precaución que se va a tomar por parte del orden público?
En este momento tenemos ya 2.000 policías.
El presidente del gobierno ahora
da una declaración a las 12.
El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
¿Se siente usted como fiscal un tanto decepcionado?
Esta sentencia es el éxito, el culmen del éxito de la democracia.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-4.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1.000.000 de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Si te decimos que en Bankia hemos creado algo importantísimo llamado CSGA, igual crees que son las siglas de Company Social General Account, que suena importante. Pero no, significa cancela sin gastos adicionales, que es más importante aún. Bankia, así de fácil. Consulta condiciones en Bankia.es. Productos no sujetos a fluctuaciones del mercado. Cancelación durante los dos primeros meses de contratación.
¡Uno, dos, tres!
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos intentando comprender la sentencia del Supremo sobre el proceso con la ayuda ahora de Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, la sentencia tiene muchas cuestiones, son 400 y pico páginas, pero vamos a la que puede haber provocado cierta perplejidad. La condena por sedición, no por rebelión. El tribunal, los jueces, admiten que hubo violencia, incluso me parece que admiten que hay un ataque al orden constitucional, pero establecen que no hay una relación instrumental entre la violencia y, sobre todo, que ese ataque al orden constitucional bueno, es insuficiente, es una quimera. ¿Está suficientemente argumentado el tipo penal?
Bueno, yo creo que es una sentencia muy motivada a lo largo de sus 493 páginas, no porque sean tantas, sino por la densidad del razonamiento. Particularmente se detiene, como es lógico, en el juicio de tipicidad, es decir, en la calificación de los hechos, se detiene de forma particular en por qué no es un delito de rebelión, el conjunto de hechos atribuidos a los acusados. Y el punto, digamos, determinante es la valoración que se hace de la violencia como elemento del delito de rebelión. Y ahí la sala segunda del Tribunal Supremo, hace una valoración que configura la violencia pues como un elemento no accesorio o no un elemento no ocasional o